Catherine Pinzón, periodista, presentadora, influencer, llega a Villavo Se Cuida, un espacio institucional de la Alcaldía de Villavicencio. Secretaría de Salud de Villavicencio y la S Municipal, presentado a través de las plataformas digitales, con temas para el autocuidado y bienestar en salud de las familias. Villavo Se Cuida.
Hola, saludo cordial, soy Catherine Pinzón, periodista, presentadora e influencer. Hoy me encuentro con ustedes nuevamente a través de esta plataforma digital y los podcasts de Villavo Se Cuida, de la Alcaldía de Villavicencio, Secretaría de Salud de Villavicencio y la S Municipal. Bienvenidos. En este podcast estaremos hablando de la pandemia COVID-19, cómo ha cambiado la forma de vida de las personas en el mundo, la nueva normalidad con responsabilidad, recomendaciones y medidas a tomar actualmente frente al coronavirus. Tenemos que tener en cuenta que esa nueva normalidad será aprender las nuevas formas de convivencia con la posibilidad de transmisión del coronavirus. Esto tiene grandes implicaciones, puesto que se deben realizar cambios permanentes en el comportamiento de la sociedad que permitan el mantenimiento de un bajo nivel de contagio en los próximos años. Dentro de estos nuevos hábitos se están aplicando normas de distanciamiento social, tanto en el ámbito empresarial como en el social y personal, incluyendo la toma de medidas rigurosas para detección temprana y aislamiento de pacientes afectados. Con todas estas medidas, ya nada volverá a ser igual y el estilo de vida será marcado por este gran hito.
En los podcasts de Villavo Se Cuida, el invitado de la semana.
Vamos a dar inicio al tema de hoy. Nuestra invitada es Lili Chindoy Luna. Ella es bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, asesora en salud pública. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Doctora Lili, con la llegada del COVID-19, ¿cómo ha cambiado el mundo en su forma de vida?
Pues básicamente ha cambiado en todos los aspectos que hacen parte de mi desarrollo como persona, como ser humano, ¿no? Todo el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico, de los determinantes sociales de la vida de una persona o de la salud, podemos decir, cambiaron en mi vida. Por ejemplo, yo he sido una persona pues muy trabajadora en el área de salud pública. Me gusta mucho el trabajo comunitario, el trabajo social con las comunidades indígenas y otras comunidades étnicas, pero lastimosamente pues siempre he sido una de las personas que me ha gustado, digamos, hacer interacción social con la gente y poder ver personalmente su situación de salud. Con este cambio tan drástico que dio la pandemia, fue una explosión y un estallido laboral, porque pues se sabe que la pandemia COVID-19 pues perjudicó la salud pública del mundo y de Colombia, de Bogotá y de todo el rincón de la tierra. Ha sido una experiencia bien, bien particular en muchos aspectos, pero una experiencia de aprendizaje, una experiencia de valorar hasta poder salir a caminar a un parque, a una calle, poder comer algo, poder salir a respirar, y a valorar a la familia y todo eso, que son cosas muy positivas, ¿no? Y además pues también ya en temas, y pensando ya en mi rol como saludista en Colombia, pues siempre desde que empezó la pandemia, pues empezamos con nuestros colegas a hacer un ejercicio de análisis sobre la situación de nuestro sistema de salud, todo el tema político, organizativo aquí en Colombia, de las comunidades indígenas y del Estado, y pues realmente se carece bastante creo que el sistema colombiano de salud, como otros sistemas que se han evaluado a nivel mundial, pues carece de muchos aspectos que realmente favorecen para el cuidado de la salud de la población.
El Ministerio de Salud y Protección Social estructuró varias etapas para enfrentar el COVID-19 en Colombia, las cuales se han venido implementando periódicamente. Hablemos de esas etapas.
La primera etapa pues hace énfasis en el aislamiento preventivo, ¿sí? Que fue inmediatamente empezó la pandemia, pues lo primero que se instauró fue el decreto, que en este momento no lo recuerdo, para poder generar ese aislamiento obligatorio a toda la población colombiana para poder mitigar o reducir la velocidad del virus en el país, ¿no? Eso básicamente en eso se basaba la primera etapa. La segunda etapa, pues, hace énfasis en el aislamiento flexible, ¿no? Entonces, pasamos de una etapa donde estuvimos realmente aislados, sin poder salir, para poder cuidar la salud individual, familiar y colectiva de la población, pues poco a poco se tuvo que abrir la economía y empezar a generar esos momentos de apertura a la economía, pues porque ustedes saben que cuando se detiene el flujo de recursos en los países, pues empieza a haber una inestabilidad económica, y eso pues es lo que estaba pasando, y por eso pues el Estado tenía la responsabilidad como de cuidar ese movimiento económico que se maneja a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Entonces, poco a poco, pues lo primero que se hizo fue abrir la economía a nivel... Se hablaba de abrir primero las industrias, ¿sí? Entonces, tenía como objeto, pues, cuando se llegara al pico más alto de la pandemia, pues, tuviéramos el mayor aplanamiento de la curva y no tener esas curvas tan elevadas como en otros países como Estados Unidos se presentó. La tercera etapa, pues tenemos el aislamiento selectivo con responsabilidad individual, donde prácticamente toda la economía se abrió, excepto las, digamos, como los negocios que representaban un riesgo por temas de aglomeración, encierro. Entonces, en eso se basó, digamos, esa etapa. En eso básicamente consistían las etapas, ¿no? O sea, que de una forma pausada, pues, pudieran la población volver a las dinámicas o la nueva normalidad, que es la que hace énfasis la cuarta etapa, pues dice, regresemos a la nueva normalidad con adaptaciones de medidas de bioseguridad, ¿sí? y todo lo que rodea o lo que contiene esa nueva realidad para la población. Entonces, poco a poco, pues se fue haciendo un ejercicio de adaptación a la nueva normalidad.
La cuarta etapa, denominada la nueva normalidad, vendrá con adaptaciones que se irán ajustando en la medida de la resolución de incertidumbre post-COVID. Amplíenos un poco más en qué consiste esta etapa.
Bueno, la cuarta etapa tiene un rango amplio de acciones para la adaptación, ¿sí? Sobre todo cuando se ha venido durante un largo periodo de aislamiento preventivo, de aislamiento flexible, de aislamiento selectivo, ¿sí? Ahora la nueva normalidad. Entonces, lo que uno percibe como salubrista es que, bueno, la población, después de haber estado tanto tiempo en aislamiento, pues, quiere psicológicamente, como ser humano, retomar sus actividades normales, ¿sí? Pero realmente no es posible. La pandemia sigue su curso, sigue cobrando vidas, sigue generando altos índices de morbilidad. Entonces, el gobierno instaura la cuarta etapa, que se denomina la nueva normalidad, donde esta nueva normalidad pues viene arraigada a las nuevas adaptaciones del ser humano en su contexto y de individual, familiar y colectivo. En ese sentido, pues instaura, por ejemplo, hablando ya del Ministerio como institución de salud, el Ministerio de Salud, pues instaura la estrategia PRAS. ¿Sí? La estrategia PRAS, pues, se creó con el objeto, bueno, se diseñó y se elaboró con el objeto de disminuir la velocidad de transmisión del COVID-19, ¿no? Dado que, pues, básicamente no podemos, o sea, las implicaciones económicas para continuar en aislamiento eran, pues son, realmente tendrían unas consecuencias bastante altas a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, en Colombia pues se creó la estrategia PRAS, que significa prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, la que tiene como objeto, bueno, lo repito, disminuir la velocidad de transmisión del COVID-19, rompiendo la cadena de transmisión. Entonces seguimos en las estrategias de prevención, de promoción, de prevención, de identificación de casos sospechosos, aplicando pruebas PCR, donde más podamos identificar rápidamente los casos sospechosos y confirmar los casos sospechosos de COVID-19 para poder implementar el aislamiento y activar la ruta de vigilancia epidemiológica comunitaria y la ruta de atención, y poder así evitar y romper esa cadena de contagios.
Doctora, hablemos de esos cambios presentados con la implementación de nuevas estrategias y reglas de autocuidado en los entornos familiares.
Bueno, cuando hacemos referencia a la nueva normalidad, pues es que ya post-COVID, pues todos tenemos la incertidumbre de qué va a pasar, cómo vamos a adaptar a esta nueva normalidad, teniendo que utilizar un tapabocas, teniendo que tener cuidado dónde tú te sientas, dónde vas a pisar, por dónde andas, qué respiras, dónde corres, dónde caminas. Es un temor que va a estar ahí siempre, y a veces es bueno ser temeroso, porque eso nos permite seguir en pie con nuestros protocolos de bioseguridad y poder proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades, personas que comparten con nosotros. Y poco a poco, pues esos sitios donde tú visitabas con tus amigos, con tus amigas, con tu pareja, con tus padres, tus hijos, veo que es como más organizado el tema. Sí, o sea, tú vas a un restaurante, no ves a toda la gente amontonada y comiendo, sino existen espacios donde tú puedes pasar, donde tú puedes estar tranquilo, estás aislado, ¿sí? Pues, particularmente, para mí me parece muy chévere la escena. Lástima que se tenga que dar por ese tipo de situaciones,
pero esos son ejemplos de una nueva normalidad, ¿no? Y esa adaptación salubrista, ¿sí? Esa adaptación de cuidados de la salud que tienes que tener para poder proteger a tu familia, como la, como, pues lo repito, como el uso del tapabocas constante, desinfectar tu ropa, entrar a tu casa, desinfectarte, bañarte, lavarte las manos, desinfectar lo que traes, todas las prácticas que garantizan que tu familia esté protegida y que tú no seas un foco de infección para ellos y pues también te cuidas. Entonces, esas son acciones de nuestra nueva normalidad.
Los niños, niñas y adolescentes son una población que ha impactado fuertemente la pandemia con la implementación de cambios en su nuevo estilo de vida, conviviendo con el COVID-19. ¿Qué nos puede comentar frente a este tema?
Bueno, con respecto a los niños, sí, ¿no? Es bien particular cómo les ha tocado, ¿no? A los niños, a las niñas y a los adolescentes desarrollar sus clases. En lo particular, yo puedo decir que no es lo mismo aprender en un escritorio con tu profesor enfrente, con tus compañeros hablando, preguntando, a estar enfrente de un computador. Y es bien particular, ¿no? Porque pues uno en la casa, pues uno en la casa está con sus padres, las personas con las que comparte, y es un poco difícil concentrarse, pero pues los niños son muy se adaptan bastante. Creo que van a recordar como bastante esta pandemia, cuando tuvieron que recibir clases, sobre todo los más pequeños, ¿no? De las primeras etapas, los de preescolar, primero, segundo, o sea, pienso que eso a futuro va a tener alguna consecuencia, porque no es lo mismo estar aprendiendo con tu profesor, pues lo repito, tus amigos, tus libros, ¿sí? No es lo mismo. Además, miremos también la realidad de otros niños, la realidad de los niños indígenas que viven en las zonas rurales, que salían desde sus resguardos a recibir clase a los municipios, a las cabeceras municipales, y que no tuvieron acceso en estos meses a un computador, a un equipo para poder conectarse. Estas son realidades y particularidades que a mí me gustaría como nombrar. En mi rol de salubrista, que esos determinantes estructurales, le llamaría yo, de la salud, no se tengan en cuenta para este tipo de esas poblaciones que están en la zona rural, donde no tienen acceso a nada, ¿sí? De este tipo de tecnologías, pero entonces el gobierno dice, todos están obligados a recibir clases, ¿sí? No me parece, no he estado de acuerdo nunca, y siempre pienso que esto va a tener una consecuencia en el futuro.
Doctora Lili, existe una población de alto riesgo frente al COVID-19. ¿Cómo las personas con predisposición a enfermedades que muy fácilmente afectan su organismo o se complican al infectarse con el COVID-19, cómo ve la vida social, económica, familiar de estas personas, principalmente la de los adultos mayores, personas acostumbradas a llevar un ritmo de vida muy diferente al que se han visto enfrentados en este 2020 de pandemia?
Pues, en el caso de la población que tiene alto riesgo frente al COVID-19, sí, pues le cambió totalmente el ritmo de vida. Los adultos mayores, sobre todo, ¿no? Que son personas que vienen de unas dinámicas propias, tradicionales, donde por lo general tú los ves, trabajan, son gente trabajadora, que les gusta ser activos, que les gusta estar aquí, allá y haciendo sus actividades, independientemente de la edad o la salud que tengan, quieren estar ahí haciendo sus prácticas y sintiéndose útiles para la sociedad. Y pues sentir que hay un virus que los puede matar. Ese temor, aunque he visto gente adulta mayor que dice, ay, pues no, no importa, yo ya viví, sí, pero pues hay personas que les da mucho temor. Y tú de alguna u otra forma pues cambiaron su estilo de vida social, económica, familiar, de una forma. Por ahí escuchaba a alguien que me dijo, jamás pensé que llegaría a esta edad y pues ser protagonista de una pandemia, porque pues se sentía protagonista porque era una persona adulta mayor con alto riesgo, y pues sentía que tenía que cuidarse mucho, tenía que estar encerrado para que no lo vaya a afectar y seguir viviendo y poder compartir con las personas que amo.
¿Qué recomendaciones son necesarias tomar frente a las salidas en esta etapa de normalidad COVID-19?
Bueno, las recomendaciones creo que son muy básicas, de seguir utilizando tapabocas, no bajar la guardia, seguir lavándonos la mano, seguir con el mismo protocolo de bioseguridad. Pienso que en este momento es fundamental que continuemos practicando, cuidándonos con el protocolo de bioseguridad. No juguemos esta ruleta rusa, cuidemos a las personas que queremos, cuidémonos a nosotros mismos como padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas, amigos, amigas, parejas, esposos, esposas, cuidémonos, no bajemos la guardia, estamos en una nueva realidad, van a abrir. Se abren centros comerciales, se abren todos los lugares, bares, discotecas, sí. Pero eso no quiere decir que la pandemia, que el virus no esté. El virus está ahí. Igual, antes está presente, recurrente por donde tú pasas. Entonces, cuidarse, esa es mi recomendación, no bajar la guardia, que el virus está en las calles, en todos lados.
Bueno, y los estilos de vida saludables, ¿qué papel juegan en esta etapa de normalidad del COVID-19? Por último, déjenos unos tips de autocuidado para que aprendamos un poco más a mitigar la transmisión del COVID-19.
Pues, sí, claro, como le dije hace rato, o sea, tener buenas prácticas de alimentación, bueno, de higiene. Pienso que el ser humano haya perdido mucho esas prácticas de higiene, y con la pandemia pues la retomó, hay que seguirlas aplicando, es importante eso, hay que hacer ejercicio, cuidémonos, alimentémonos bien, tratemos de cuidar nuestra mente, cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, con nuestro entorno, con la naturaleza, con los seres que están ahí. Voy a dejar unos tips de autocuidado que es para mitigar la transmisión del COVID. Por ejemplo, particularmente me gusta mucho utilizar el eucalipto para poder el vapor del eucalipto. Tiene unos componentes bioquímicos que mata virus, así yo lo digo así, pero me parece muy, muy, muy bueno. Nosotros siempre lo utilizamos en casa, me gusta mucho. Cuando mi hijo se enferma, siempre cuando nos da resfriado común, una infección respiratoria, inmediatamente nosotros compramos eucalipto, limones, y cocinamos el eucalipto y echamos, digamos, todo el vapor por todo el apartamento, por el cuarto, e inhalamos. Y eso es como un esterilizante. Es muy bueno para poder mitigar el contagio por virus, ¿sí? Entonces, eso es una buena práctica de una buena práctica ancestral para que ¿no? para tenerla en cuenta, son acciones de autocuidado. Bueno, repito, el uso del tapabocas, el lavado de mano constante, desinfección cuando llegas de la calle a tu casa, donde te sientas, trata de quitarte lo menos posible el tapabocas y no visites lugares donde haya mucha gente. Son como, pienso que esos protocolos muy importantes. Y con ese protocolo así de básico, podemos cuidar.
Espero estos minutos compartidos hayan sido de su agrado y pongan en práctica lo conversado el día de hoy. Muchas gracias.
Soy Catherine Pinzón. Gracias por conectarse con nuestros podcasts saludables. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Catherine Pinzón, periodista, presentadora, influencer, presentó Villavo se cuida, un espacio institucional de la Alcaldía de Villavicencio. Secretaría de Salud de Villavicencio y la S Municipal, presentado a través de las plataformas digitales, con temas para el autocuidado y bienestar en salud de las familias. Villavo se cuida.